¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles, miércoles 9 de abril de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le recuerdo, usted me puede seguir a través de mis redes sociales. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. En el primer minuto de este miércoles entraron en vigor los aranceles del presidente Trump contra casi 60 países, incluida una tasa de más de 104% a los productos de China. Y bueno, pues en este mismo marco el presidente norteamericano dijo que cada día están siendo recaudados cerca de 2 mil millones de dólares desde la entrada de sus medidas arancelarias. El secretario de Economía Marcelo Ebrard viaja por sexta ocasión a los Estados Unidos con el objetivo de negociar nuevamente con autoridades de comercio de aquel país sobre los aranceles para el acero y el aluminio de México. Los mercados financieros, bueno, pues allá en Asia cerraron con tendencia, con resultados mixtos, mientras en Europa están abriendo con una, con caídas generalizadas. Le vamos a dar a conocer también en cuánto cerró el dólar y la bolsa mexicana de valores en la jornada de ayer, así como los mercados allá en la Unión Americana. Durante los primeros seis meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se redujo en 14% el promedio diario de víctimas de homicidio doloso. Esto se dio a conocer ayer en la conferencia del pueblo. Varios medios de comunicación de los Estados Unidos afirman que Donald Trump estaría considerando ataques con drones contra las organizaciones criminales mexicanas a través de la frontera común. La Casa Blanca reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de migración y también en combate al narcotráfico. Allá en República Dominicana, el colapso del techo de una discoteca que se llama Jet Set en Santo Domingo deja un saldo hasta el momento de 98 personas que perdieron la vida y 160 más que resultaron heridas. Y bueno, pues el Cruz Azul le metió dos goles al América y de esta manera avanza a las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde enfrentará a los Tigres. El Senado de la República rechazó la lista de magistrados electorales estatales propuesta por la Comisión de Justicia de la Cámara Alta. El día de hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría discutir un proyecto del magistrado Felipe de la Mata, en donde, bueno, pues se propone que las personas servidoras públicas sí puedan hacer promoción de la elección judicial. Un grupo de hombres armados a bordo de motocicletas ejecutó al secretario general del Ayuntamiento de Huitzilac, allá en Morelos, Alejandro Mancilla. Autoridades de Coahuila confirman el fallecimiento de la niña de 3 años diagnosticada con influenza aviar AH5N1. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y obviamente que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que en el primer minuto de este miércoles, bueno, pues ya están en vigor los nuevos aranceles del presidente Donald Trump que pues anunció la semana pasada contra casi 60 países. Y estos aranceles, bueno, pues incluyen una tasa de más de 104% a los productos chinos, lo que intensifica una guerra comercial global. Al respecto, habló la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt.
Fue un error que China tomara represalias. El presidente, cuando Estados Unidos recibe un golpe, responde con más fuerza. Por eso, habrá aranceles del 104% contra China, que entrarán en vigor esta noche a medianoche.
Bueno, pues ahí la voz de la vocera de la Casa Blanca y ante esta situación, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jiang, acusó a los Estados Unidos de no querer negociar. Dijo que las prácticas comerciales de Donald Trump van en contra de las reglas de la Organización Mundial de Comercio y arriesgan la estabilidad económica.
Las acciones del lado estadounidense no han demostrado una verdadera voluntad para un diálogo serio. Si Estados Unidos realmente desea dialogar, debe adoptar una actitud de igualdad, respeto mutuo y reciprocidad. Si persiste en ignorar los intereses comunes de ambos países y de la comunidad internacional e insiste en intensificar el conflicto comercial y arancelario, China, como siempre, luchará hasta el final.
Y mientras tanto, el presidente Donald Trump dijo que cada día están siendo recaudados cerca de $2,000 millones desde la entrada de sus medidas arancelarias y aseguró que el país ha hablado con más de 70 países para negociar las tarifas. Por la noche, durante la cena del Comité Nacional Republicano del Congreso, el presidente Trump declaró que las naciones a las que les impuso aranceles, así lo dijo, le están besando el trasero al mencionar que están urgidos por alcanzar un acuerdo y evitar estos gravámenes.
Les digo, estos países están llamando, besándome el trasero. Se están muriendo por llegar a un acuerdo. Por favor, señor, hagamos un trato. Haré lo que sea, señor. Estoy orgulloso de ser el presidente de los trabajadores, no de los subcontratistas. El presidente que defiende a la gente común, no a Wall Street, que protege a la clase media, no a la clase política.
Y bueno, vámonos con Jenny Valencia, porque pues por sexta vez consecutiva el secretario de Economía Marcelo Ebrard viaja a Washington. Allá estará platicando con autoridades de comercio sobre los aranceles para el acero y el aluminio de nuestro país. Jenny, adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajó a Washington para negociar con sus homólogos sobre la imposición del 25% de arancel al acero y aluminio, así como el 25% de aranceles para los autos y autopartes que no se fabriquen en Estados Unidos, que ya afectan a México. Gabriel Padilla Maya, director general de la Industria Nacional de Autopartes, afirmó que la imposición del 25% de aranceles a autos producidos en nuestro país y exportados a Estados Unidos representaría un incremento significativo de $3,000 en el costo de cada unidad, mientras que el 25% de arancel al acero y aluminio para autopartes implicaría un impacto de $2,939 millones.
Potencial 25% de arancel. Tenemos previsiones y estimaciones en elevaciones en un costo de $3,000 promedio por vehículo en Estados Unidos. Si Estados Unidos dejara de importar vehículos de México y Canadá, necesitaría 18 plantas nuevas y representaría una inversión de más de $50,000 millones. Dentro de la INA se hizo un análisis del impacto del arancel de aluminio y acero para autopartes. Podemos observar que las acciones implicadas para el sector repercuten en cerca de $2,939 millones.
El director general de la Industria Nacional de Autopartes destacó que la relocalización directa de la industria de autopartes a Estados Unidos llevaría más tiempo del que Donald Trump pudiera tener como presidente, por lo que manifestó que existe confianza en las negociaciones que sostiene el gobierno de México con Estados Unidos y esperan que se llegue a un buen acuerdo. Es el reporte. Excelente día.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, ayer pues los mercados financieros allá en los Estados Unidos presentaban un rebote con fuertes ganancias, mismas que se fueron diluyendo pues una vez que el presidente Donald Trump anunció pues una aplicación de aranceles de 104% a China. Y bueno, pues justamente tras la entrada en vigor de estos nuevos aranceles allá en Nueva York, el Dow Jones pues terminó la jornada con retroceso 0.84% el Dow Jones, el Nasdaq también abajo 2.15% y el Standard & Poor's bajó 1.57 puntos porcentuales. Aquí en México, la bolsa de valores perdió 0.28%, está en 50.316 unidades. En los mercados en Asia, bueno, pues con resultados mixtos, el Nikkei retrocedió 3.93%, el índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó 1.31%, mientras tanto, el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, también con pérdidas 1.8%. En Europa, ahí en el viejo continente, los mercados abrieron con caídas generalizadas. La bolsa de París pierde 2.84%, Frankfurt 2.37%, Londres 2.31, Madrid 2.79 y Milán 2.78%. El dólar ayer cerró en ventanillas bancarias en 20 pesos con 20 centavos a la compra y en 21 pesos con 35 centavos a la venta. El euro cotiza en 22 pesos con 82 centavos. Y ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, bueno, pues se dio a conocer que durante los primeros 6 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha reducido en 14% el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, lo que equivale a 12 homicidios menos por día. También durante esta conferencia, la titular del Ejecutivo rechazó cualquier intento de intervención militar por parte de Estados Unidos en la guerra contra los cárteles de las drogas designados por Washington como grupos terroristas. Y es que varios medios de comunicación allá en la Unión Americana afirman que el presidente Trump estaría considerando ataques con drones contra organizaciones criminales en la frontera común entre México y los Estados Unidos. Israel Aldave estuvo justamente en la conferencia del pueblo. Te saludo, Israel, adelante, buen día.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó en torno a estas versiones que han surgido en el sentido de que el presidente Donald Trump planea un ataque con drones contra los cárteles de la droga mexicanos. Dijo que esto, por supuesto, se rechazaría. Además, dejó en claro que de nada servirían estas acciones.
Lo hemos dicho siempre, no estamos de acuerdo. Primero, porque no estamos de acuerdo en ninguna intervención ni injerencismo. Eso ha sido muy claro. Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos y no hay ni injerencismo ni estas acciones. Segundo, no resolverían nada. Se les ha dicho, sí, no es que lo hayan planteado así abiertamente, pero se les ha dicho que eso no resuelve.
En la conferencia de prensa se hizo un corte de caja a 6 meses de iniciado el gobierno en materia de seguridad. La titular del Ejecutivo destacó en esta materia que en los primeros 6 meses de su administración diariamente se registran 12 homicidios dolosos a menos en todo el país en comparación del pasado mes de septiembre de 2024. En este sentido afirmó que la estrategia puesta en marcha, la cual tiene como columna vertebral la atención de las las causas, cuenta con una visión distinta a la de otros gobiernos.
Entonces, esto se logra con una estrategia nacional. Pues hay por ahí quien dice que nosotros simulamos o tenemos una estrategia similar a la que tenía Calderón. ¡Zafo! Nada que ver, porque Calderón declaró la guerra. Nosotros construimos la paz. Calderón hacía ejecuciones extrajudiciales vinculadas con agencias extranjeras. Nosotros no. Nosotros cumplimos la ley.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer varios de los resultados que se han alcanzado.
Han sido detenidas 17.258 personas por delitos de alto impacto, lo que nos ha permitido desarticular redes criminales. Asimismo, se han asegurado más de 140 toneladas de droga, incluyendo cerca de una tonelada y media y más de 2 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias afecten la salud de miles de jóvenes.
El reporte.
Gracias, Israel. Y bueno, pues vámonos ahora con Adriana Romero. Ya tiene pues las últimas cifras, o las cifras más recientes más bien, de este accidente allá ocurrido en Santo Domingo, en la República Dominicana, en donde pues la madrugada de ayer colapsó el techo de la discoteca Jet Set, dejando pues prácticamente una centena de personas muertas. Adriana, te saludo. Adelante, buen día.
Buenos días, Juan Manuel. La búsqueda entre los escombros de la discoteca Jet Set en Santo Domingo continuaba ya caída la noche en la capital de República Dominicana, un país conmocionado este martes por la muerte de al menos 98 personas, según los últimos datos oficiales provisionales, a causa del derrumbe en la madrugada del techo del local. Los equipos de socorro proseguían las labores de búsqueda de sobrevivientes bajo potentes focos de iluminación instalados, mientras familiares siguen en el lugar esperando información de sus parientes, cada vez con mayor nerviosismo y desesperación. Otros se encuentran a las puertas de los distintos centros sanitarios públicos y privados, donde han sido llevados al menos 155 heridos. También se han instalado ante el Instituto de Patología Forense. El presidente dominicano Luis Abinader decretó 3 días de duelo oficial, 8, 9 y 10 de abril, en los que las banderas ondearán a media asta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país. Juan Manuel, se informó que el merenguero dominicano Ruby Pérez, de 69 años, falleció bajo los escombros de la discoteca Jet Set. También se confirmó la muerte, entre otros, de la gobernadora de la provincia de Montecristi, Nelcy Milagro Cruz Martínez. El exlanzador de la MLB, Octavio Dotel, quien fue rescatado con vida, murió a causa de las heridas, y el antiguo pelotero de Grandes Ligas, Tony Blanco. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana, y vámonos ahora con mi querido Beto Campos. Ayer en el partido entre América y Cruz Azul, bueno, pues la máquina le mete 2-1 a las Águilas del América, y de esta manera pues avanzan a las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde van a enfrentar a los Tigres. Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, ya está definida la primera semifinal de la CONCACHAMPIONS. Cruz Azul enfrentará a Tigres. El conjunto felino eliminó al Galaxy. Por su parte, la máquina hizo lo propio con el América en una serie que hubo drama al final. En la Champions League, destacar el gran partido que tuvo Arsenal tras vencer 3-0 al Real Madrid en Inglaterra dentro de la ida de los cuartos de final. En el México City Open, el campeón Thiago Tirante quedó eliminado en el inicio de la defensa de su título, mientras que el mexicano Rodrigo Pacheco avanzó de ronda. En la NBA, Luka Doncic fue expulsado en la derrota de los Lakers de Los Ángeles, 136-120 ante el Thunder de Oklahoma, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Andrea Meraz, reportera de Grupo Fórmula, porque todo parece indicar que el día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bueno, pues va a discutir un proyecto elaborado por el magistrado Felipe de la Mata. En esta sentencia propone que las personas servidoras públicas sí puedan hacer promoción de la elección judicial, siempre y cuando no mencionen candidatura alguna, ya sea a favor o en contra. Andrea, adelante con tu reporte. Buen día.
La tarde de este miércoles, la Sala Superior discutirá 2 proyectos encontrados sobre si se debe permitir o no a los funcionarios promover la elección judicial. El primer proyecto fue elaborado por la magistrada Janine Otálora y responde a las impugnaciones del gobierno de Quintana Roo y de Oaxaca, entre otros, sobre permitir justamente que sean estos gobernadores quienes difundan la promoción del voto de la elección judicial. Sin embargo, la magistrada responde que esta atribución es exclusiva del Instituto Nacional Electoral, sobre todo las actividades tendentes a la promoción de la participación ciudadana y del voto. Por otra parte, el magistrado Felipe de la Mata indica que los servidores públicos tendrían permitido promover el voto de la elección del Poder Judicial, ya que el INE realizó una indebida interpretación sobre los límites constitucionales y electorales a los que están sujetos. Y bueno, este proyecto dice que hay una naturaleza distinta entre la renovación de ministros, jueces y magistrados a las reglas que ya conocemos en materia electoral cuando se eligen, digamos, algún tipo de cargo público. En ese sentido, plantea también una serie de reglas para que los funcionarios hablen sobre los comicios del 1 de junio, primero, que no beneficien o perjudiquen alguna candidatura en particular, que los integrantes de los poderes estatales, ejecutivo, legislativo y judicial, no puedan promover el voto federal y viceversa, y solo tendrán fines didácticos o educativos. Estos dos proyectos se resuelven, ya te decía, por la tarde de este miércoles. Serán los primeros que resuelvan los magistrados de la Sala Superior y se verán de manera sucesiva. Es el reporte.
Gracias, Andrea. Y vámonos ahora hasta Morelos, allá con Teresa Flores, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer al mediodía, pues un grupo de hombres armados a bordo de motocicletas ejecutó al secretario general del Ayuntamiento de Huitzilac, Alejandro Mancilla. Teresa, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, te saludo desde el estado de Morelos. El día de ayer, a plena luz del día, fue asesinado a balazos justo afuera del Ayuntamiento de Huitzilac Alejandro Mancilla Cueto, quien fungía en la actual administración municipal como secretario del ayuntamiento. El hoy occiso Juan Manuel presuntamente ya había sido amenazado por invasión de terrenos. Mancilla Cueto tomó el cargo a partir del 1 de enero, que inició la administración de César Dávila Díaz para los próximos 3 años. El alcalde de Huitzilac, César Dávila, lamentó el asesinato del secretario del ayuntamiento y pidió a las autoridades que los apoyen en el esclarecimiento del caso. El edil pidió reforzar la seguridad ante la presencia de grupos de talamontes mezclados con secuestradores y demás tipos de delincuentes, pues ya los rebasó la violencia. Escuchemos lo que señaló el alcalde de Huitzilac.
Quiero pedirle a las autoridades federales y estatales que nos apoyen en el esclarecimiento de estos hechos, así como también quiero decirle a toda la familia Mancilla que como presidente municipal cuentan con todo mi respaldo. Trataremos de que en Huitzilac se refuerce la seguridad, ya que en esta alza de violencia, como municipio, nos está rebasando.
Asimismo, el gobierno del estado de Morelos, Juan Manuel, emitió un comunicado para mostrar su más enérgico rechazo ante el asesinato del secretario del ayuntamiento de Huitzilac, Alejandro Mancilla. Se informó que se instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a establecer coordinación directa con la Fiscalía General del Estado para coadyuvar en las investigaciones y avanzar en el esclarecimiento de este crimen. Juan Manuel, estamos pendientes desde el estado. Que tengas excelente día.
Gracias, igual para ti, Teresa. Teresa Flores, corresponsal de Grupo Fórmula desde el estado de Morelos. El día de hoy, el periodista Héctor de Mauleón, en su columna, aborda justamente pues esta situación que se está viviendo allá en este municipio morelense, en Huitzilac, y también habla sobre los antecedentes del secretario general del ayuntamiento, Alejandro Mancilla, quien, repito, fue ejecutado la tarde de ayer. Y de Morelos nos vamos hasta Coahuila con Magda Guardiola, porque autoridades de esta entidad confirman el fallecimiento de la niña de 3 años que fue diagnosticada con influenza aviar AH5N1. Magda, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Buenos días al auditorio de Grupo Fórmula. Pues la Secretaría de Salud de Coahuila confirmó el día martes el deceso de la niña de 3 años de edad que contrajo gripe aviar H5N1. Este fallecimiento ocurrió durante la madrugada, luego de permanecer una semana hospitalizada en el área de terapia intensiva de la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Torreón, en la comarca lagunera. El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, detalló que la causa del deceso fue una falla multiorgánica, consecuencia del virus, que de acuerdo con el especialista, ataca el sistema renal y también el sistema respiratorio. Esta sintomatología fue presentada por la paciente durante el tiempo que permaneció hospitalizada, por ello pues el pronóstico siempre se mantuvo o fue manejado como reservado. Inmediatamente que la niña ingresó al hospital, la jurisdicción sanitaria número 6 implementó un cerco sanitario entre la familia y otras personas que en un tiempo cercano tuvieron contacto con la niña. Todo esto en un radio de 10 cuadras a la redonda de donde la niña habitaba, que ella era residente de Gómez Palacio, Durango, municipio pues prácticamente vecino de Torreón, Coahuila. Hasta ahora ninguna de estas personas, 38 por cierto, ninguna de estas 38 personas que están siendo monitoreadas ha presentado síntomas que los hagan sospechosos de contagio de gripe aviar. Este contagio todavía no está definida la causa. Hay una investigación sobre este tema y bueno, pues los resultados de esta investigación y cómo se vayan sintiendo las personas que están siendo monitoreadas serán cruciales en las siguientes horas, en los próximos días, para determinar en dónde se originó y todos los datos que esta enfermedad pues nos pueda arrojar. Esta es la información hasta el momento. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Magda. Magda Guardiola, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Coahuila. Y bueno, le tocó a usted ayer el bloqueo en Paseo de la Reforma. Caos vehicular en ambos sentidos de Paseo de la Reforma. Bueno, pues esto fue gracias y este bloqueo fue patrocinado por la diputada del PAN, la diputada local del PAN, Daniela Álvarez. David Galván estuvo justamente cubriendo este bloqueo, repito, caos vehicular en Paseo de la Reforma. David, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, vaya fatídica mañana la que tuvieron los capitalinos este día martes. Y es que lo que inició como una protesta de vecinos de cuatro alcaldías por los problemas que se presentan de desabasto de agua al exterior de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, en la calle Río de la Plata, se convirtió en el colapso del tránsito de Paseo de la Reforma por la falta de respuesta del titular de la dependencia capitalina. Un grupo de alrededor de 50 habitantes de Tlalpan, Xochimilco, Benito Juárez y Coyoacán, acompañados por representantes del PAN CDMX, se presentaron desde las 9 de la mañana en la sede de la dependencia en busca de una respuesta del secretario de Cejiagua, José Mario Esparza. Sin embargo, la ausencia del funcionario y la falta de atención a una cita que llevaban solicitando por cerca de 3 semanas llevó a los manifestantes a cerrar la circulación en ambos sentidos de Reforma, como acusó la presidenta de Acción Nacional en la capital, Luisa Gutiérrez.
¡Nos vamos a ir a cerrar Reforma! ¡Y que nos vaya a dar la cara Reforma, si quieres que todavía tiene cara para
Reforma! Bueno, pues ahí las declaraciones de los dirigentes del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, legisladores, que repito, bueno, pues cerraron ayer junto con vecinos los dos sentidos de Paseo de la Reforma, provocando un severo caos vehicular. Gracias a David Galván por tu reporte. Y bueno, pues antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer Manuel Mijares anuncia su retiro temporal de la música tras más de 40 años en la industria. A través de sus redes sociales, Mijares afirma que la música ha sido su mundo y mayor compromiso durante décadas, ante lo cual dijo: "Hoy quiero descansar". Más tarde, en un video, aclara a Manuel Mijares que se encuentra bien y también pues pide esperar mayores detalles sobre esta decisión. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La relación entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump es bastante buena. Y creo que ambos líderes mundiales dirán esto. El presidente Trump ha estado en contacto directo con la presidenta Sheinbaum en varios temas diferentes, particularmente cuando se trata de tomar medidas drásticas contra los cárteles de la droga mexicanos, la migración ilegal, el tráfico de personas y el tráfico de drogas a través de nuestra frontera.
Bueno, pues es la voz de la vocera, Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, Ayer, pues justamente Washington reconoce el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum y, bueno, pues se destaca la estrategia del gobierno mexicano en la contención de los flujos migratorios, así como en la lucha contra los cárteles del narcotráfico. Y como usted ya lo escuchó a través de Caroline Leavitt, bueno, pues la buena relación que hay entre el presidente Donald Trump y su homóloga mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 9 de abril de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
En el Tribunal Electoral, Felipe de la Mata propuso eliminar la prohibición de que gobierno y funcionarios promuevan el voto para la próxima elección judicial. Sin embargo, la magistrada Janine Otálora planteó un proyecto en sentido contrario y ambos serán analizados en los próximos días. Si se mantiene la tendencia de los tres votos de color guinda, que incluyen, además de la Mata, a Mónica Soto y Felipe Fuentes, el proyecto del magistrado será aprobado. Por su parte, la propuesta de Otálora se apega a la letra del artículo 134 de la Constitución. Queda prohibido el uso de recursos públicos para promoción de los procesos de elección del Poder Judicial. En una de esas, la mayoría de magistrados cita el clásico y a la hora de votar dice: «No me vengan con que la ley es la ley». Ojalá que no se les olvide que les pagan por cumplirla.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Los inversionistas estadounidenses siguen buscando razones de optimismo. Ayer los mercados financieros subieron fuertemente en las primeras horas, solo para desplomarse cuando Trump lanzó el arancel de 104% contra China. Quienes invierten conocen el daño que este arancel causará a Estados Unidos.
Bajo reserva, en el Universal.
Muchos morenistas lo decían con voz baja y algunos otros en un tono más alto. Y aún así, algunos miembros de la bancada de Morena en el Senado no creían que en Palacio Nacional había molestia por la millonaria precampaña que la senadora oficialista Andrea Chávez desplegó en Chihuahua con la intención de competir por la gubernatura del estado. Pues ayer las dudas se disiparon. De manera directa, la propia presidenta Claudia Sheinbaum dejó clara su postura de reprobación al tipo de prácticas de doña Andrea y pidió a su partido cerrar las puertas a candidatos que quieran madrugar en el proceso electoral de 2027. La mandataria respondió sin rodeos a la pregunta, también sin rodeos que se le hizo sobre las prácticas de la senadora de su partido. Sheinbaum fijó su postura como una modesta militante con licencia. Nos hacen ver que quizá lo dicho por esa modesta militante resulte más relevante a la hora que los morenistas decidan quién, dentro de su movimiento, tendrá la candidatura en la elección de Chihuahua en 2027.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
La presidenta sigue dando trato VIP al estado de Guerrero y a su gobernadora Evelyn Salgado. Dijo que Guerrero redujo significativamente los homicidios dolosos desde que ella asumió la presidencia. Según Sheinbaum, Guerrero es más seguro hoy gracias a la coordinación entre el gobierno estatal y federal y las denuncias ciudadanas, para bajar de 7 a 3 el promedio diario de asesinatos de octubre a marzo. Es buena noticia no solo para los guerrerenses, sino también para quienes piensan vacacionar en Acapulco por Semana Santa, pues según el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, en el balneario hay en zonas prioritarias 146 cuadrantes, en 252 colonias, patrullajes constantes, filtros de seguridad, lectores de placas y arcos detectores de armas.
En tercera persona, de Héctor de Mauleón, en el Universal.
En las cercanías de la presidencia municipal de Huitzilac fue asesinado ayer el secretario de gobierno Alejandro Mancilla Cueto. Hombres que se desplazaban a bordo de motocicletas abrieron fuego en contra suya. Las autoridades reportaron el hallazgo en el lugar de al menos 20 casquillos percutidos. Mancilla, que había llegado al cargo de la mano del alcalde César Dávila Díaz, fue involucrado desde hace años en el despojo de casas y terrenos comunales, al lado de sus hermanos José Luis y Carlos. Desde el año 2020, narcomantas abandonadas en Huitzilac lo señalaron como aliado de uno de los líderes criminales más violentos de Morelos, Abel Maya, un antiguo lugarteniente de Arturo Beltrán Leiva, que desde hace 3 lustros controla municipios de Morelos y se halla al frente del grupo conocido precisamente como Los Maya.
Murmur- especulaciones en el portal En Boga.
Desde el cuartel naranja en Veracruz lanzaron una bomba contra Morena. La representación jurídica de Movimiento Ciudadano no se anduvo por las ramas y denunció ante el OPLE y el INE que los morenistas están haciendo campaña igual desde antes de tiempo. Según ellos, no es cuestión de derechos, sino de violaciones descaradas a la ley electoral. El truco morenista, dicen, está en los llamados promotores de la 4T, quienes andan pidiendo el voto puerta por puerta sin pudor alguno. ¿Fraude electoral? Así, con todas sus letras, lo llaman en Movimiento Ciudadano. Y lo peor, todo antes del arranque oficial de las campañas.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El fiscal Alejandro Gertz Manero ya tomó la investigación de los contrabandos documentados de gasolinas en las fronteras por tren y pipas y de diésel por mar en barcos. Son 5 factores: gente de marina, aduanas, empresarios y crimen organizado, más la cobertura política. Washington ya investiga también por salir de su país, como las armas.
Trascendió en Milenio.
Que en la extinta Segalmex, hoy Alimentación para el Bienestar, tienen ya bien detectado que aún hay funcionarios que abusan de sus atribuciones y tratan de imponer condiciones a los prestadores de servicios de transporte de carga y apuntan directamente al subgerente de transportes, Jairo Cardona Vázquez, sobre quien pesan ya diversos señalamientos y aseguran que las quejas en su contra no son pocas.
Confidencial en El Financiero.
Con la novedad de que la mañanera del pueblo de este miércoles se realizará sin la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien viajará a Tegucigalpa para participar en la novena cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La conferencia matutina de Palacio Nacional la encabezará la secretaria de Energía Lucelena González, quien presentará el nuevo plan energético. En tanto, la mandataria anunció que en Honduras impulsará una mayor integración entre los países de América Latina y el Caribe.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
El gobierno de Estados Unidos nuevamente reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta vez la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó la buena relación entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la mandataria mexicana y subrayó sus pasos significativos en el combate a las drogas y la migración ilegal.
José Luis Sánchez Macías en El Independiente.
Durante la presentación del informe de seguridad que se dio en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que en los primeros 6 meses de 2025 en Guerrero, gobernado por Evelyn Salgado, ha disminuido en 46% los homicidios. Esto gracias a que, en ese mismo lapso, han incrementado las operaciones con el objetivo de detener a generadores de violencia y disminuir los delitos como el homicidio. También se homologó el modelo de operación en 4 sectores, 146 cuadrantes en 252 colonias de Acapulco.
Rosones en La Razón.
A raíz del bloqueo de la carretera federal 180, que duró más de 4 días, hubo quienes se acordaron de que el 15 de agosto de 2023, la gobernadora Laida Sansores anunció una inversión de 120 millones de pesos para la construcción de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el servicio en la península de Atesta, precisamente en donde se realizó el maratónico bloqueo. El predio lo había donado un año antes el exdiputado local Rosario Vaqueiro. El gobierno estatal se encargaría de la construcción y la CFE de todo lo técnico. Pero un año y medio después, solo se ha levantado una barda que delimita el terreno donado. A quienes comentan, no sin ironía, que los 120 millones de pesos anunciados solo le alcanzaron a Laida para hacer la barda más cara de la historia. Al no llevarse a cabo la obra, la causante del bloqueo fue Laida, no la Comisión Federal de Electricidad, aunque ella se fue por el camino fácil de escurrir el bulto.
Será en 24 horas.
Nos comentan que lo que no se ha dicho de todo este debate sobre la promoción de la imagen de la senadora Andrea Chávez en unidades médicas es que las instancias cuatroteístas están investigando financieramente a los patrocinadores de las citadas caravanas en Chihuahua, específicamente a los empresarios que se han identificado como cercanos al también senador Adán Augusto López. Dicen que el tema no quedará en el jalón de orejas desde Palacio Nacional.
Redes de Poder en Reporte Índigo.
Que quien parece que pasó su primera prueba con el pie derecho fue Rommel Pacheco, titular de la CONADE. Después de los buenos resultados de la delegación mexicana en Guadalajara durante la Copa Mundial de Clavados. Y es que además del resultado, se hizo un buen trabajo de cabildeo político por el problema que había en la Federación de la Especialidad y por el que los clavadistas no podían usar bandera, ni que se usara el himno en caso de que ganaran. Problema que resolvió antes de que iniciara el evento. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 9 de abril de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Logramos establecer con toda precisión que ese era un centro de reclutamiento, de operaciones y de capacitación. Mandamos a hacer una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble, para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos. Para nosotros eso no es suficiente. Le hemos pedido a los laboratorios de la Universidad Nacional que sean los que ratifiquen o rectifiquen esta información.
Bueno, pues es la voz del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ayer en la conferencia del pueblo, precisa que no se hallaron pruebas de crematorios en este rancho, en el rancho Izaguirre, localizado pues ya hace pues prácticamente más de un mes allá en Teuchitlán, Jalisco. El fiscal destaca que hasta este momento hay 15 detenidos que están vinculados justamente con este lugar.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Prepara a Estados Unidos lista de países para posibles acuerdos comerciales. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que hay amplias posibilidades de que Estados Unidos establezca potenciales acuerdos comerciales a su favor, ya que los países apelan a Washington para negociar la decisión de Donald Trump. Además, inicia la aplicación de aranceles de Estados Unidos a China de 104%. Pekín desestima impacto. En más información, cae al lugar 25 en ranking mundial. México pierde atractivo para la inversión extranjera directa en 2025, según Kearney. Y reconoce Estados Unidos trabajo de Sheinbaum, resalta esfuerzos. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, reconoció el esfuerzo que ha llevado a cabo el gobierno de México, en particular la presidenta Sheinbaum, para reducir el flujo de drogas y migrantes.
Reforma.
Insiste Estados Unidos con drones. Sheinbaum dice no. El gobierno del presidente Trump mantiene su intención de atacar con drones a los cárteles de drogas en México, revelaron fuentes de seguridad estadounidenses a la cadena NBC News. La presidenta Sheinbaum rechazó la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos realice incursiones con drones en territorio nacional. También encontramos el tramo del terror en Acapulco. Matan a 3, hieren a 2, incendian, extorsionan. Un tramo de 100 metros en la tradicional colonia La Mira se ha convertido en los últimos días en un pasadizo del terror.
El Universal.
Ubican contrabando de combustibles en 4 puertos. La Marina detecta colusión de grupos criminales, agentes navieros, trabajadores de la aduana y empresas para ingresar al país gasolina y diésel mediante el huachicoleo fiscal. En más información, muere niña de 3 años con influenza aviar en Coahuila debido a complicaciones respiratorias.
La Jornada.
Cayó 9.3% la tierra sembrada en México. Sequía, migración, bajos precios. En más información, expulsa a Trump a migrantes con permiso temporal otorgado por Biden. Anula trámites conseguidos con la aplicación CBP One, vigente hasta enero pasado. En otra nota, suma de voluntades será permanente para atender desapariciones, ofrece Rosa Isela Rodríguez. En el segundo encuentro con la secretaria de Gobernación, colectivos exigen exigen sanciones penales para funcionarios omisos.
Milenio.
Nadie se adelante para 2027, sugiere Sheinbaum a Morena. No es ninguna orden, aclara a preguntas sobre la campaña de Andrea Chávez. Destaca la reducción en homicidios y dice que ahora hay más coordinación quizá que con López Obrador. En información internacional, van 98 muertos por colapso de una discoteca. El popular cantante de merengue Ruby Pérez, de 69 años, falleció bajo los escombros de una discoteca que se vino abajo en República Dominicana, donde ya se habla de 98 muertos.
Excelsior.
División propina revés a Morena en el Senado. Pierde primera votación de legislatura. 8 legisladores del bloque oficialista no apoyaron el listado de 56 candidatos a magistrados electorales para ocupar plazas en 30 estados, por lo que no pudo ser aprobada. En más información, bajaron homicidios y seguiremos avanzando, asegura Sheinbaum. Harfuch destaca 17.000 detenidos por delitos de alto impacto.
El Economista.
Trump mete más presión a China y agudiza la crisis de las bolsas. La tasa para productos del país asiático ya es de 104%. En más información, el peso no toca piso ante el dólar desde que iniciaron aranceles de Trump. Se ubica en 20.90.
La Razón.
Trump mete más presión a China y alardea que países le suplican tratos. En más información, asesinan a tiros en Huitzilac, Morelos, al número 2 del ayuntamiento. Alejandro Mancilla fue atacado afuera de la presidencia municipal en la víspera. 5 muertos. Violencia se elevó en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.
24 horas.
Hay restos con huellas de cremación. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, informó que sí hay osamentas humanas con huellas de incineración en Teuchitlán, Jalisco, el cual era utilizado como centro de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El Sol de México.
Estados Unidos considera atacar con drones a narcos, según investigación de NBC News. Según fuentes citadas, ya se elabora un listado de blancos que incluiría almacenes.
La Prensa.
Despojo INC. El caso de Doña Carlota no es único. En Estado de México, este delito ha aumentado 68.1%. Al inicio del sexenio de López Obrador se reportaron 512 invasiones a inmuebles y en el actual llegaron a 861.
La crónica de hoy.
China se planta y Trump le eleva aranceles al 104%. La soberanía, seguridad e intereses de desarrollo de China no son negociables, advierte el régimen.
El Heraldo de México.
Pide a Morena frenar campañas anticipadas. La presidenta Sheinbaum envía carta a la dirigencia del partido en la que solicita evitar actos prematuros, pues aseguró que nadie se puede adelantar a las elecciones de 2027.
Esto.
Mucho Ángel, con doblete del Cuate Sepúlveda, la máquina avanza a semifinales, donde enfrentará a los Tigres y provoca un nuevo fracaso del América en el ámbito internacional. El clásico joven se revive en la Liga MX este sábado.
Radioformula.com.mx.
Revés a Morena en el Senado. Rechazan lista de magistrados electorales al no tener mayoría.
Expansión.mx.
Microsoft se echa para atrás en plan de inversión de $1,000 millones en Estados Unidos. La tecnológica ha cancelado varios proyectos de centros de datos, tanto en Estados Unidos como en otras regiones del mundo.
Infobae.com.
Caso Cuauhtémoc Blanco, buscan que fiscal de Morelos presente otra vez la solicitud de desafuero.
Reporteíndigo.com.
UNAM se va a paro. 5 facultades pausan actividades tras cambio a reglamento. Arquitectura, ingeniería, química, ciencias políticas y artes y diseño.
Político.mx.
Morena reacciona a caso Andrea Chávez y alista reglas para que nadie adelante campañas.
Agenciaefe.com.
Sindicatos argentinos ratifican huelga general del jueves y apoyo a protesta de jubilados. Además, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, reconoce la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el canal.
Forbes.com.mx.
Precios del petróleo caen a su nivel más bajo en más de 4 años. Los datos de las primeras operaciones del miércoles reflejan las crecientes preocupaciones sobre la demanda, impulsadas por una creciente guerra arancelaria entre Estados Unidos y China.
El País.
China aguanta el pulso a Trump y la Unión Europea calibra su respuesta. Pekín advierte que luchará hasta el final.
The Washington Post.
China aumenta aranceles en respuesta a Trump. Mercados globales se tambalean.
The New York Times.
Pekín anuncia un impuesto del 84% a los productos estadounidenses. Los mercados se tambalean.
The Wall Street Journal.
Los bonos del Tesoro se venden a gran escala debido a que los últimos aranceles estadounidenses impulsan a Pekín a aumentar los gravámenes sobre los productos estadounidenses al 84%.
Financial Times.
China toma represalias con un nuevo arancel del 50% a las importaciones estadounidenses. La prensa de los estados, el informador de Guadalajara, Jalisco, cierran filas por una Guadalajara limpia. Gobierno y representantes de la iniciativa privada, de la academia y de organizaciones civiles unen fuerzas para tener una mejor ciudad. En Milenio, Hidalgo, la producción de la asiática Jack se elevó 15% entre enero y marzo. La empresa tiene una planta en Sahagún. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:30 tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información. Iniciamos en la zona poniente de la capital, donde continúa el buen avance sobre la avenida Marina Nacional, para quien deja atrás General Escobedo y se dirige hacia las inmediaciones del circuito interior. También el buen avance lo hallaremos en la avenida Valderas, entre Juárez y las inmediaciones de Arcos de Belén. Nos recorremos hacia la zona oriente, donde ya contemos asentamientos al cruce con casa semáforo sobre la calzada de Ermita Zapalapa, partido del eje del sur hacia el anillo periférico. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy diversos colectivos se dan cita en la zona centro de la ciudad. Ellos pretenden arribar hacia las inmediaciones de Palacio Nacional. Hay que tomarlo muy en cuenta por las afectaciones vehiculares en el primer cuadro. El programa Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, hologramas de verificación 1 y 2. Recordando que esta restricción es en un horario de 5 de la mañana a 22 horas. Actualmente reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro. Alejandro García con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vamos a cambiar de tema y saludo vía Zoom. Agradezco a Azucena Cortés, ella es socia de Servicios de Movilidad Global de KPMG México, que nos tome la comunicación esta mañana. Azucena, gracias, buen día.
Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
Gracias, Azucena, te buscamos porque, bueno, pues a partir del primero de abril y pues durante todo este mes se está llevando a cabo la declaración anual. Si le puedes dar luz al auditorio sobre quiénes deben de presentar esta obligación ante el SAT, Azucena.
Así es, Juan Manuel. A partir del 1 de abril ya podemos presentar las personas físicas nuestra declaración anual. Las que estamos obligadas a presentar la declaración son personas físicas que hayan tenido 400,000 pesos o más de ingresos por salarios u otro tipo de ingresos que tuvieran que reportar para su declaración anual. Ahí no nos habla de límites, entonces pues tendremos que presentarlas con esas bases. La fecha límite es el 30 de abril y podremos tener también ciertas deducciones que podemos considerar. Entre las más comunes se encuentran gastos médicos y dentales, hospitalarios, nutriólogos, psicólogo, primas de seguros de gastos médicos mayores o intereses reales pagados por compra de casa-habitación a través de un crédito hipotecario. También tenemos otras a través de un decreto, que son colegiaturas. Dentro de las generales también se encuentra transporte escolar y tanto colegiaturas, toda la parte de gastos médicos y los que sean por transporte escolar, se tienen que pagar por medios electrónicos, sí. Es decir, no efectivo. Transferencias, tarjeta de crédito, débito, etcétera. Estos deben tener su correspondiente comprobante fiscal emitido en el año 2024 para que de esa manera el sistema los reconozca y podamos considerarlos como una deducción personal para el cálculo.
A ver, Azucena, ¿cuál es este, cómo va más bien el ABC, el proceso para llevar a cabo esta declaración? Tengo entendido que, bueno, pues ya la página del SAT ha resuelto los problemas que se suscitaron, pues al principio, ¿no? En el día uno de que inició esta declaración anual para personas físicas y además, pues también, pues parece que es muy amigable, ¿no? Esta página del SAT para poder presentar esta declaración.
Así es muy amigable. Tiene sus momentos en donde hay mucha saturación de personas, sí, como en todo sitio web, y es ahí donde pudiéramos pues tener un sistema lento o que a veces representen ciertos problemas. Pero tal vez el consejo es tengan paciencia, esperar a horas u horarios donde no esté tan saturado o donde no haya tantas personas, y si el sistema trabaja bien, muy amigable, se cargan la información que tenemos reportada en México y hay otra información que tal vez no esté cargada. El consejo ahí es revisen que todos sus ingresos estén en la plataforma, revisen que las deducciones que hayan tenido en 2024 se encuentren también de manera correcta y de manera general, pues el proceso es ingresos menos deducciones, me va a dar una base sobre la cual calcular el impuesto, a eso le acredito las retenciones o pagos que se hayan hecho durante el año y voy a tener un resultado, ya sea un saldo a pagar o un saldo a favor.
A ver, justo ahí, el tema del saldo a favor, ¿cuáles son las opciones si el contribuyente resulta con esto, con saldo a favor?
Ahí tenemos dos opciones, ya sea que lo desee guardar para futuros años o futuras obligaciones, eso se llama compensación y señalaría esa opción dentro del sistema. Si lo que deseo es que me devuelvan ese dinero, marco la opción de devolución. En esta opción de devolución voy a tener que poner mi clave bancaria, es decir, la clave bancaria del contribuyente que está preparando la declaración. Clave bancaria, este número de 18 dígitos que conocemos todos a través de nuestras cuentas de banco. Hay un programa que se llama devoluciones automáticas. ¿Okay? Si nuestra devolución, el monto es menor a 10,000 pesos, la declaración la tendré que presentar con un password que se llama contraseña. Si tengo mi firma electrónica o e-firma, también lo puedo presentar con ese password. Si ya he estado presentando declaraciones y mi clave ya está cargada en el sistema, ahí nos amplió un poquito la participación en este programa de devoluciones automáticos. Y lo que nos dice es, bueno, también si tienes entre 10,000 y 50,000 pesos de saldo a favor, lo puedes presentar con contraseña o con e-firma siempre y cuando tu clave ya esté precargada. Cuando no participamos en devoluciones automáticas, cuando nuestro saldo a favor sea mayor a 150,000 pesos.
Bien, Azucena, a ver, en el tema de las contraseñas, nos llaman del auditorio, dice, si pierdes la contraseña, ¿qué se debe hacer?
Ahí no sé si se refiera a la, al password de la e-firma, de la firma electrónica.
Me imagino, yo me imagino que solamente me pasan así esta información.
Sí, es sí, que tenemos.
Me imagino que sí.
Tal vez me regreso un punto muy rápido. Tenemos dos passwords. Uno que se llama contraseña, que son 8 dígitos simples, y otro que se llama firma electrónica, que tiene 2 archivos y un password, que a veces también decimos contraseña, ¿no? Sí. Por la traducción al español. Si lo que perdimos fue la simple de 8 dígitos, esa la puedo, vamos a decir así, resetear en el sitio del SAT a través de un proceso que se llama contraseña SAT ID. No necesito ir al SAT, lo puedo hacer de manera electrónica. Si perdí la contraseña de la e-firma, ahí no hay manera de recuperarla. Tendremos que sacar otra cita, perdón, para renovar o sacar nuevamente la firma electrónica y que nos puedan dar el nuevo password que funcione. Ahora, tampoco angustiarnos. Este programa de devolución automática está vigente hasta el 31 de julio. Entonces, si presento mi declaración, se me pasa la fecha y la presento en mayo, no importa, sigo participando en devoluciones automáticas. Lo que es importante es que la presentemos lo antes posible para que entremos al proceso de devoluciones.
Claro. A ver, ¿y qué pasa? Estamos platicando con Azucena Cortés, socia de Servicios de Movilidad Global de KPMG México. Azucena, ¿qué pasa en caso de que se incumpla con esta obligación o que se presente esta declaración, pero fuera de los plazos?
Perfecto, Juan Manuel. Primera pregunta, ¿qué pasa si no la cumplo? Si la autoridad me detecta que no cumplí, pues me pondrá una multa. Si el resultado es un saldo a pagar, pagaré también actualizaciones y recargos y pues tal vez otras consecuencias que pudiéramos tener. Si la presento de manera espontánea, pues solo aplicarían las actualizaciones y recargos. Si la presento a partir, se me pasa la fecha, la presento a partir de mayo, dependerá del resultado. Si es un saldo a pagar, actualizaciones y recargos. Si es un saldo a favor, entonces tal vez tarde más esa devolución, siempre y cuando la presente antes del 31 de julio, si es que entra el programa de devoluciones automáticas.
La presentación, o más bien, ¿funciona la página del SAT la totalidad de la semana o solamente días festivos, días laborales?
24/7.
Perfecto.
De repente están haciendo mantenimientos, pero es cuestión, es un periodo cortito, lo que hemos observado, pero funciona todo el día, fines de semana, y también después del 30 de abril, también podemos seguir presentando declaraciones.
Perfecto, bueno, pues el llamado, ¿no, Azucena? A la ciudadanía, a los contribuyentes, a que realicen desde ya su declaración anual, porque bueno, pues ya sabes, ¿no?, que prácticamente dejamos todo para el final y es donde vienen las complicaciones, porque viene la saturación de la página o nos falta, correcto, como tú dices, la firma o algo, algún requisito, y entonces, bueno, pues entramos en pánico. Azucena, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana, pues para hablar sobre este importante tema. Repito, bueno, pues los contribuyentes todavía tienen un buen rato para que presenten esta declaración anual. Gracias, Azucena.
Así es, Juan Manuel, gracias por la invitación. Y sí, el cumplimiento al 30 de abril sería importante para todos.
Perfecto. Muchísimas gracias, Azucena Cortés, socia de Servicios de Movilidad Global de KPMG México. Así que bueno, pues ahí está el llamado. Todavía tiene pues bastante tiempo para presentar esta obligación. Evítese problemas y evítese multas de parte del SAT. Vámonos a la pausa, 6:41. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are.
Les digo, estos países están llamando, besándome el trasero. Se están muriendo por llegar a un acuerdo. Por favor, señor, hagamos un trato. Haré lo que sea, señor. Estoy orgulloso de ser el presidente de los trabajadores, no de los subcontratistas. El presidente que defiende a la gente común, no a Wall Street. Que protege a la clase media, no a la clase política.
Bueno, pues es la voz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ayer en la noche, durante la cena del Comité Nacional Republicano del Congreso, dice que varias naciones a las que le impuso aranceles le están besando el trasero al mencionar que están urgidos por alcanzar un acuerdo y evitar justamente estos gravámenes. Y bueno, la verdad es que esta guerra comercial, esta guerra arancelaria, pues cada día sube más de tono. Hace unas horas el gobierno de China, como ya lo comentaba hace unos momentos Adriana Romero, China anuncia que eleva de 34 a 84% los aranceles a los bienes procedentes de la Unión Americana. Y esta situación, bueno, pues está provocando también ahí desajustes y nerviosismo en los mercados financieros, sobre todo allá en Europa. Fíjese, la bolsa de Alemania en este momento está perdiendo 3.72%, la de París también abajo 3.82 puntos porcentuales, y la que representa hasta este momento una pérdida más considerable o una pérdida considerable es la de Suiza, que está perdiendo 5.47 puntos porcentuales. Ahí, bueno, pues la reacción justamente de los mercados financieros ante la decisión de China de incrementar los aranceles a los productos norteamericanos de 34 a 84 puntos porcentuales. Y rápidamente, el INEGI acaba de dar a conocer el índice de inflación al mes de marzo. Bueno, pues a nivel mensual aumentó 0.31%, anualizada está en 3.80%. Mientras tanto, el índice subyacente que excluye bienes y servicios, bueno, pues registró también un aumento de 0.43% de manera mensual, y anualizada está en 3.64%. Repito, la inflación 3.80% durante el mes de marzo.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:48 tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Mi querido Beto, bueno, pues la máquina del Cruz Azul le mete 2 goles al América y el América solamente 1, y de esta manera, bueno, pues se impone y ya está. Bueno, pues pasa la siguiente ronda, mi querido Beto. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, se disputaron parte de la vuelta de los cuartos de final de la CONCACHAMPIONS, en donde bien destacas, Cruz Azul venció 2-1 al América en el Estadio Olímpico Universitario. Lo comentamos el día de ayer, la contundencia iba a ser fundamental y Ángel Sepúlveda terminó marcando al minuto 2 en un disparo cruzado y al minuto 85 en un remate de cabeza anticipando a Néstor Araujo. Por las Águilas descontó Álvaro Fidalgo con un tanto al minuto 57, y de esta manera el conjunto cementero avanza a semifinales. Vamos a escuchar las palabras del técnico Vicente Sánchez, además del mismo Sepúlveda.
La verdad es un momento que queríamos, que ilusionaba, que pasar de fase, y bueno, ahora pasamos de fase y hoy tenemos que disfrutar.
Sí, una noche mágica, una noche soñada, donde creo que nos merecimos el triunfo, esa es la realidad. Al final me toca a mí hacer los goles, pero creo que el equipo mostró esa personalidad, ¿no? Ese fútbol que se le pide a Cruz Azul, un estadio prácticamente lleno, obviamente. Creo que si la escribes, es así, ¿no? Hay que escribirla, hay que verla, y es como hoy, como una noche soñada. Y bueno, lo más importante, ¿no? Seguir juntos, seguir sumando y ya lo que viene.
Parte de lo que se comentó en Cruz Azul después de eliminar a las Águilas del América, que consuman un rotundo fracaso, le habían apostado casi todo a lo que era ese torneo, y vamos a escuchar lo que han señalado André Jardine y Álvaro Fidalgo.
Sí, son dos delanteros referentes, ¿no? Que cuando uno está, normalmente el otro está. Desde el primer partido, la verdad, no meter también aquí tiene que ver con con su forma, sabíamos que no estaba 100%, relataba un poco de fatiga.
Hacía tiempo que no estaba aquí hablando, no recordaba lo que era esta sensación así. Y bueno, pues, un fracaso fuerte para nosotros, sin duda, porque lo queríamos, queríamos la Conca Champions, queríamos estar en esa final, queríamos estar en semifinales.
Parte de lo que comentó el conjunto de las Águilas del América con André Jardine y Álvaro Fidalgo, habrá que destacar que tuvo varias ausencias el conjunto azulcrema, como la de Henry Martín y Rodrigo Aguirre, y ahora los dirigidos por Vicente Sánchez se miden con Tigres en la antesala de la final de la Conca Champions. Los felinos vencieron 3-2 al Galaxy el día de ayer en el Estadio Universitario. Para el día de hoy, el Inter de Miami recibe a Los Ángeles FC a las 6:00 p.m. con la ventaja de 1-0 para Los Ángeles, mientras que Pumas se enfrenta en casa al Vancouver a las 8:30 p.m. con el marcador global de 1-1. En la ida de los cuartos de final de la Champions League, destacar la victoria que tuvo el conjunto de Arsenal 3-0 sobre Real Madrid en Inglaterra. Gran victoria para los ingleses con doblete de Declan Rice, quien marcó 2 de tiro libre de mucha calidad. Mikel Merino puso cifras definitivas al triunfo de su equipo, y vamos a escuchar las palabras de Carlo Ancelotti, porque hoy parece ser que su equipo tiene una losa muy pesada.
Las posibilidades son muy pocas, pero hay que intentarlo. Por cierto, lo vamos a intentar de toda la manera, con todas las maneras. Es una oportunidad de reaccionar a un mal partido, a un mal resultado, y a ver si somos capaces de hacerlo.
Las palabras de Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid: nunca hay que dar por muerto al Real Madrid, en este caso después de la victoria de Arsenal 3-0 el día de ayer. Y en otro resultado, señalar que el Inter de Milán venció 2-1 en Alemania al Bayern Múnich. Para el día de hoy, el Barcelona recibe al Borussia Dortmund a la 1:00 p.m. y a la misma hora Aston Villa estará visitando al Paris Saint Germain. Y en el México City Open, el mexicano Rodrigo Pacheco venció al canadiense Alex Galerneau por 6-3, y eso fue lo que comentó el yucateco.
Muy feliz, al final estuve un poco nervioso por cerrarlo, tuve una bola ahí para ganar y no lo pegué, y a la siguiente lo pude cerrar, así que muy contento con esta victoria y espero seguir así durante el torneo. Hoy me mantuve muy positivo, intentando hacer muchos servicios adentro porque no venía sacando bien, así que eso me ayudó mucho durante todo el partido.
Las palabras de Rodrigo Pacheco después de su victoria del día de ayer. En otros resultados, señalar que el también mexicano Alex Hernández venció al brasileño Pedro Sakamoto por 6-3 y 6-1. El argentino Thiago Tirante cayó ante el tunecino Aziz Douglas por 3-6, 6-3 y 3-6. En la categoría de dobles, señalar que el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela ganó en conjunto con Sirian Balaji de la India por 6-3 y 6-2 a la dupla conformada por el italiano Stefano Napolitano, además del brasileño Mateo Salves, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, muy completo como siempre, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Le comentaba, bueno, pues esta decisión de China que eleva de 34 a 84% los aranceles a los bienes procedentes de los Estados Unidos, que está provocando ya afectaciones en las bolsas de valores en los mercados financieros de Europa. Y bueno, pues también ya le está pegando al tipo de cambio. En este momento el dólar está en 21.08, 21.08. Hay que esperar, bueno, pues cómo se lleva a cabo la jornada bursátil, la jornada de los mercados en este miércoles, cómo abren pues más tarde los mercados allá en la Unión Americana, y también pues el comportamiento que pueda tener la bolsa mexicana de valores. Repito, en este momento el tipo de cambio está ya en 21.08. Vámonos ahora con Daniel Welbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Unilever anunció la inversión de $800 millones en la construcción de una nueva planta en Salinas Victoria, Nuevo León. La multinacional señaló que en su primera etapa generará 850 empleos directos, 800 indirectos y 120 adicionales, dependiendo del avance del proyecto. Por otro lado, señaló que la planta tiene una ubicación estratégica para la distribución de sus productos. Novo Nordisk anunció que destinará una inversión de 1.090 millones de dólares en Brasil. La farmacéutica danesa precisó que utilizará el presupuesto para impulsar la producción de medicamentos para el tratamiento de la obesidad en el país latinoamericano. Arca Continental informó que invertirá 8 millones de pesos para el reabastecimiento hídrico de Monterrey Nuevo León con el apoyo de la Organización Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. La embotelladora señaló que el presupuesto estará dividido en dos partes, la rehabilitación del acueducto Minas 2 y la detección satelital de fugas. La AMDA registró un incremento en ventas de vehículos de energía limpia en 26.3% en marzo comparado al mismo periodo del 2024. La asociación indicó que durante el tercer mes del año se comercializaron 12.225 unidades, 2.545 más en comparación con el año pasado. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México calculó que la Semana Santa dejará una derrama económica por 21.265 millones de pesos. La organización precisó que significa un incremento del 29.4% comparado al mismo periodo del 2024.
Y en la agenda de hoy...
Bueno, pues la presidenta Sheinbaum viaja a Honduras para participar en la cumbre de jefas y jefes de Estado de la CELAC. En la conferencia de prensa del pueblo, la secretaria de Energía, Luz Helena González, abordará el tema energético del Plan México. Este miércoles habrá una audiencia de la señora Carlota, la mujer que de la tercera edad que asesinó a dos personas en Chalco, en el Estado de México, y se definirá su situación legal. Atentos, repito, al desempeño de los mercados financieros. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen en posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.